Buenos días a todas, todos y todes aquí en Confianza con la Mala. Hoy ya es miércoles 20 de septiembre. Yo llevo pensando que es martes todo el día, pero no, al parecer es miércoles. Esta semana se me hizo bastante pesada. Ayer estuve en el Senado de la República, vi que Maussan estaba por ahí y no me tocó saludarlo, así que nuevamente le hacemos una invitación a Jaime Maussan para que venga a platicarnos un poquito sobre los aliens chiquitos que tiene por ahí y pues todo lo que implica también llevarlo a la Cámara de Diputados. Ayer me llamó mucho la atención estar en el Senado porque justo hasta qué punto vamos a cabildear estas presentaciones de los pequeños aliens que trae y qué va a haber de implicaciones de usar al poder legislativo en esta agenda, más allá del mame, lo que quieran, que sí estaban muy padres ahí, pusimos en DDC los tamalitos, los tamalienditos. Creo que sí hay que ver en agenda legislativa por qué estamos priorizando este tema, una comparecencia dada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que fue presidente de la mesa directiva, y el día de ayer, pues en la Jucopo. A ver qué pensamos también sobre las prioridades en la agenda nacional. Y bueno, también el senador Mancera y la senadora Indira Campis ayer se vistieron de RBDs. Ahí me tocó verlos con sombrerito rosa y con su esta corbata de Rebel Way, porque dicen que van a venir RBD al Senado de la República para premiarlos por sus 20 años de carrera. Y bueno, este Senado de la República, que de verdad, es que ustedes deberían de darse una vueltecita alguna vez en el canal del Congreso. La vez pasada estaba nombrando apenas a la secretaria de Relaciones Exteriores, que no se había nombrado finalmente, y cancelaron irrumpieron el nombramiento para premiar a Emmanuel. Entonces no sé qué va a pasar ahora con Rebelde, que van a interrumpir el presupuesto. Les digo, hay que ponerle un ojo a la agenda legislativa, por eso también los invito a ver Parlamento 360 los viernes, porque también tenemos una obligación ciudadana de ver qué está pasando en nuestros congresos. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y ya saben que todos los miércoles tenemos este gran programa que me gusta mucho tenerlo en la agenda de Aquí en Confianza, Narrativa 24, el lugar donde vamos a estar hablando con activistas, con académicos, con políticos, con sociedad civil, pero sobre las causas que debemos de llevar a las elecciones. No solo tenemos que hablar sobre los candidatos y las candidatas, sino lo que deberían tener en sus agendas y sus propuestas de gobierno. Así que el día de hoy vamos a hablar de discapacidad y para eso me acompaña la mejor en el tema, una gran activista que lo ha vivido también en carne propia y que tienes todavía esta asociación, yo también. Así que, Katia de Artigues, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper nerviosa.
Ay, no, yo encantada. Tú tranquila, que yo soy la nerviosa de estar en tu programa.
No, yo llevo admirando tu trayectoria desde hace mucho tiempo.
Pero no lo digas, porque tú no vas a pensar que es una viejita y no tampoco.
Oye, y estábamos ahorita hablando fuera del aire sobre datos, sobre la forma en la que entendemos la discapacidad. Y qué bueno que empezamos también estas temporadas de Narrativa 24 con estos temas, porque a veces también solo nos vamos a los temas que sí están muy en agenda, como la violencia, como la impunidad, la corrupción, y que son muy importantes y por eso vamos a tener programas específicos para esto. Pero también está la parte de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que tiene, por ejemplo, una discapacidad psicosocial, como me decías, una discapacidad motriz. O sea, hay muchísimos tipos de discapacidad y son muchísima gente la que vive con esta discapacidad.
Sí, me gusta mucho como lo dices, porque justamente la discapacidad no se sufre, ¿no? No. O se padece, ni estás postrado en una silla de ruedas. A menos, bueno, el INE lo dice así, pero bueno, INE, por favor, cambien su discurso al respecto. Sino que vives con una discapacidad y no son pocas las personas que actualmente en México la tienen, sino son 20 y tantos millones de mexicanos y mexicanas, que si eso lo multiplicas por una familia de 4, 80 millones vivimos con personas con discapacidad en nuestras casas, más los que se van a unir a la estadística que yo creo que vamos a ser casi todos si llegamos a viejos, porque vivimos en el mismo cuerpo y vivimos más años. Entonces es un tema que la verdad pues nos debería interesar a todos, lo que pasa es que nos da miedo hablar de ello.
Y yo creo que también hay un tema bien fundamental cuando nos da miedo hablar de nuestro cuerpo en sí, ¿no? También. O sea, tenemos un discurso, o sea, ya más allá de lo discapacidad, sino cuando tenemos que hablar de la vejez, cuando tenemos que hablar de, por ejemplo, enfermedades mórbidas, cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de sobrepeso, trastornos alimenticios, como que pareciera que podemos hablar del exterior. Pero cuando nos toca hablar de lo que pasa en el cuerpo y que es algo que habitamos todos los días, nos da miedo, ¿no? Y creo que incluso políticamente también no le dan la prioridad a hablar sobre los cuerpos de las personas. Hablamos de ciudadanía, democracia, votantes, pero no de lo que implica ser humano, ¿no?
Claro, y además sabes que con todas sus interseccionalidades, palabra dominguera, que quiere decir que está en todos lados, porque así tú decías, violencias. Bueno, quienes viven más violencias son las mujeres. Y mucho más las mujeres con discapacidad. Y mucho más las niñas con discapacidad. Tú dime el tema y yo te meto al tema de discapacidad, porque está en todos lados. Y no solamente tiene que ver con el cuerpo de la persona, sino con su entorno. Es decir, si no hacemos un mundo más incluyente y quitamos las barreras para que todos y todas y todes podamos acceder a nuestros derechos, vivimos en una sociedad discapacitante y eso es lo que tiene que cambiar. Y no estoy imaginando y cantando Imagine All the People de John Lennon ni nada, sino que ya es parte de la ley y de una convención que México propuso al mundo gracias a un mexicano que además fue candidato a la presidencia, googleenlo, se llamó Gilberto Rincón Gallardo, un tipazo. La última convención de derechos humanos, la más reciente, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es ley en México desde el 3 de mayo del 2008. O sea, ya pasaron 15 años.
Ok. Y esto que dices de los entornos discapacitantes me parece padre, porque justo lo platicábamos ahorita fuera del aire y nos decía, no, es que hay una modelo que está muy complejo. No, yo dije, no, tenemos que tenerlo todos. Y es, las personas con discapacidad la tienen por el ambiente, no sí, por ellos mismos, sí, ¿no?
Sí, bueno, es que se juntan dos características. Antes se pensaba, en mi infancia, ¿no? que las personas con discapacidad, y antes, ¿no? Por supuesto. Las personas con discapacidad tenían básicamente un problema médico que tenían que solucionar ellos o ellas o ellas, con sus familias a lo máximo, y era un tema médico para integrarse, estoy entrecomillando, ¿eh? Nosotros los normales. Ahora entendemos que no hay tal normalidad más que estadística, ¿no? O sea, que es el promedio y se acabó. Y lo que da la discapacidad es una persona que efectivamente tiene una deficiencia y las barreras que pone la sociedad. Entonces son como dos piedras que chocan y crean fuego. Si tú quitas las barreras como tienes que quitarlas, desaparece de esa manera la discapacidad, porque además crea sociedades más flexibles, donde creamos más cosas. En una de mis frases favoritas es diseño universal, diseño universal, diseño universal. Bueno, se lo siempre. Creen cosas con base en diseño universal, desde físicas hasta la información, hasta todo. Piensen que siempre hay muchas formas en que puedes incluir a una persona.
Claro. Y esta parte, qué bueno que lo pones, porque es como si la familia, que entra un tema de cuidados.
Claro.
Que también es un tema desamparado por el Estado.
Claro, también.
¿No?
Pero que también determina no solamente, bueno, claro, determina los cuidados, tiene un enfoque de género porque afecta más a las mujeres, etcétera. Pero determina hasta qué, en qué lugar puedes estudiar, en qué lugar puedes vivir, dónde puedes salir de vacaciones, no puedes salir de vacaciones. Determina la vida de toda una familia.
Fíjate que ayer, justo antes de dormir, estaba pues en Twitter scrolleando, ¿no? Y no era una persona de México, creo que era una persona de Perú. Y justo esta persona decía, o sea, vi su tweet primero y decía como, tengo un papá con Alzheimer. Uh-huh. Llevo 4 años sufriendo esto, claro, literalmente, porque ya no tiene capacidad, o sea, de recordar nada. Es como tener un niño chiquito. Uh-huh. Y decía, no sé si salga cuerdo de esto, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención y me metí como a ver las respuestas y era un montón de gente, Katia. O sea, de claro, yo también estoy viviendo esto, sí, me pasó esto, recomendándose libros, recomendándose grupos de WhatsApp. Me meto al perfil de este chico, bueno, de este señor, y veo que es como su Twitter, es como su diario personal sobre esto, ¿no? Y me quedé pensando y dije, qué duro. Pero también qué duro que no haya apoyos, ¿no? Porque eso puede ser Perú, claramente es otro país y podríamos decir son las medidas. Pero también en México pasa. O sea, yo creo que innumerables familias, y conozco mi caso personal y conozco casos cercanos, y creo que todos tenemos a alguien que tiene una tía, una amiga, una prima, una hermana, mamá, que se dedica, ¿sí?, al cuidado de un familiar, claro, ¿no? Sí. O sea, que sí, dedica su vida y que casi, sí, casi tienes como encadenada a la persona de que, bueno, los otros hermanos le dan dinero, ¿no? Y ustedes se encargan de la economía de cuidados y no con un apoyo, ¿eh? O sea, no con un apoyo de gobierno, no con una facilidad también de tener este.
Ya lo tenemos en el cuarto cuidados. Constitucional, pero bueno, no lo han aterrizado.
Pero justo.
Es una de las cosas que hay que pedir que aterricen
justo
estas campañas.
Justo es como decimos, o sea, no hay una situación también cultural que permita decir, esto no tiene que ser una tragedia ni para la persona que lo está sufriendo, ni la persona que lo está cuidando, la familia. Claro. Y qué bueno que pones estas cifras de, sí son 20 millones, pero son casi 80 si cuentas a toda la familia. Claro. Ahora, en el ambiente social, Katia, pues o sea, les decía, y lo repito siempre, es como si no hubiera sido por Yolanda de la Torre, que es una diputada federal de Durango, la Cámara de Diputados no tenía barras para, o sea, no tendría estas, ¿cómo se llaman?
Plataforma
para que suban y bajen las diputadas con, o sea, con silla de ruedas, o los invitados. Claro. O las personas que van a cámara y pues quieren trabajar. O en el Senado también, Claudia Naya, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco era un tema. Entonces, ¿cómo puedes hablar de un ambiente si desde el gobierno mismo no tenemos esta concepción de hacer fácil, ¿no? El acceso a las personas con discapacidad, que no nomás es la silla de ruedas, sino que involucra muchas cosas, Katia.
Claro. Y el acceso a la información, por ejemplo. Miren, una cosa tan básica como el grito de independencia. No había intérprete en lengua de señas mexicana, excluyeron a la población sorda. No había subtítulos, de nuevo. O sea, es al que puedas llegar a algún lugar, a que puedas permanecer, a que puedas ir a la escuela, pero a que puedas entender la información en tiempos de campaña, que puedas entender las propuestas de los claro. candidatos y las candidatas, a que te tomen en cuenta, a que creen programas para ti. Y de nuevo, la discapacidad no es la tragedia, es la exclusión y la discriminación que vienen con ella. Entonces, eso es algo que tenemos que posicionar. ¿Por qué se habla tan poco al respecto cuando hay tantos casos? Pues yo creo que porque, y mira, yo soy una persona muy privilegiada, pero tengo un hijo con discapacidad y sé un poco lo que es vivir con eso. Te cuesta trabajo 3 veces más todo, ¿no? Entonces, si tú, y cuando tienes un hijo con discapacidad, por lo general se reducen tus recursos, hay un tema de género, tienes más gastos, todo te cuesta más trabajo y además tienes que luchar por tus derechos y además tienes que es complicado, es difícil, es pesado, pero creo que está en nosotros como que hacernos cargo de que es algo que nos conviene a todos, que todos vamos hacia la discapacidad y luchar por ponerlo en la agenda.
Y que hay más personas de las que creemos con esa discapacidad. Oye, quiero que nos platiques también de esta parte de discapacidad social, porque justo antes también le estaba diciendo, oye, ¿cómo se dice? ¿Si es parte o no? Porque, por ejemplo, está el tema de las neurodivergencias, pero también está parte de la discapacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que el TLP, el trastorno límite de la personalidad que yo tengo, por ejemplo, entraba solo en una neurodivergencia. Pero ahorita me dices que puede entrar incluso en una situación discapacitante, ¿no? O sea,
sí, puede
entonces,
ser.
¿Cómo se da este tema también de decir esto es discapacidad, esto es neurodivergencia? ¿De qué forma podemos hablar sobre todo de lo psicosocial? Porque también es bien difícil cuando diagnostican o no sabes una persona, digo, si ves una persona con silla de ruedas, pues todavía tienes una sensibilidad mayor.
Porque es visible.
Dices, ¿no? Es visible, pero ¿qué pasa con estas cosas que no lo son?
Claro, pues mira, hay muchos tipos de discapacidades, pero finalmente yo diría que es como autoadscripción. Si tú te consideras una persona con discapacidad, pues listo. Hay situaciones de la vida, como vivir con un tema de condición mental, como también yo, ¿no? Con una depresión resistente a medicamentos durante muchos años, que pues sí me discapacitó de una u otra manera. Entonces, pues sí me considero una persona con discapacidad psicosocial. El mayor número de personas con discapacidad psicosocial que además estamos teniendo en el mundo y que se ve también por el alta brutal de suicidios, ¿no? Sobre todo entre jóvenes, que creo que es la segunda o tercera causa ya de muerte entre jóvenes, el suicidio, es la depresión, ¿no?
Sí.
Y es la depresión por muchísimas razones. Pero bueno, también está la neurodivergencia, que se asocia más a personas con autismo, con trastorno del espectro autista, porque, bueno, hay personas como un caso que recién contamos en Yo También, muy interesante, una chava con autismo no verbal que se comunica con una pantalla, pero que de pronto empezó a comunicarse con su familia a los 22 años y descubrieron que no solamente entendía todo, sino que escribía hasta en inglés, me explico, que inspiró una película, ¿no? Casos así como de película, hasta personas que pues descubrieron hasta los 30 y tantos años, sí, o 40 y tantos años, que de pronto vivían con autismo porque antes no se diagnosticaba, ¿no? Que los hace muy funcionales, otros que no son funcionales, unos que se consideran que tienen discapacidad, otros que no, más las básicas, que son motriz, visual, auditiva, ¿y cuál me falta? Y ya, ¿no?
Y ya, sí, según yo sí.
Motriz, visual, auditiva, sí, ya.
¿Y lenguaje?
Pues el pues lenguaje viene en todo, sí, ¿no? Y por supuesto puede ser una persona con síndrome de Down, autismo y psicosocial.
Ah, claro.
¿No? También.
Eso hay, ¿no?, que decirlo, porque claro, justo yo también lo platicaba ayer en el Día de Género. Es como, no es que las mujeres estén en una bolsita ahí dentro, claro, de la sociedad y nada más les atraviesa el género. No, o sea, puede haber una mujer indígena con, claro, discapacidad, o sea,
trans,
o sea, puedes tener muchísimas cosas y esas violencias te atraviesan también, claro, alrededor. Y claramente también la sufres distinto, ¿no? O sea, decimos, sí, somos mujeres, sí somos un grupo vulnerable por ser mujer, pero dentro de nosotras hay...
Un grupo vulnerado, yo diría.
Vulnerado, tienes razón. Pero, de todos modos, no son las mismas violencias las que sufrimos todas, ¿no?
No.
O sea, entonces, eso también es importante dejarlo porque, pues, igual, la discapacidad, o sea, cruza muchísimas, claro, muchísimas cosas. Oye, Katia, en el ambiente político... O sea, porque a mí algo que me llamó mucho la atención, también ahorita que vamos a tener 20,000 cargos en elección, o sea, vamos a tener no nada más la presidencia de la República, yo insisto, vamos a tener renovación de senadores, diputados, diputados locales, alcaldías, municipios, sinodos,
gobernaturas,
todo lo que implica un gobierno federal y local va a renovarse, sí, casi en su mayoría. Ahora sí, sí son las elecciones más grandes de la historia. Y ahorita hay como mucho tema en las acciones afirmativas, la materia de representatividad, pero también incluso lo platicábamos con el tema de género, cómo se reciben este tipo de candidaturas, ¿no? O sea, porque si de por sí hay violencia de género por querer una mujer aspirar a un cargo político, pues también hay este discurso capacitista para las personas con discapacidad. Y un caso ahí que yo creo que no le pusimos la atención suficiente y debimos de haberla puesto, porque creo que es un hilo para ver cómo se está desarrollando la narrativa orgánica, fue la Beatriz Paredes, ¿no? Más allá de si querían o no querían, si es quien o quien, o sea, Beatriz Paredes sufre un accidente hace un par de años y pues también no puede caminar muchísimo, o sea, sí, es, o sea,
y
sí
usa,
puede,
una silla de ruedas. ¿Se fijan como lo dije? Usa, no es que vive en una silla. Usa una silla de ruedas, listo. ¿No?
Justo, y yo haciendo el análisis de redes, había muchos insultos hacia ella, claramente como por políticos, siempre, obviamente, un político dice buenos días y le dicen chinga tu madre, literalmente. Sí. Pero entre los ataques que existían a Beatriz Paredes, uno era que lo platicamos aquí, que gorda, fea, vieja. Pero otro, una parte muy fuerte, incluso gente que defendía a Xochitl Gálvez frente a Beatriz Paredes, era: es que anda en silla de ruedas, no va a aguantar ser presidenta, no aguanta una campaña, no puede ni caminar, ¿cómo va a gobernar? Un tema bien brutal con el discurso de discapacidad. Y yo decía, a ver, si ahorita Beatriz Pérez va a buscar la contienda de la presidencia y estamos permitiendo que esto pase de lado, con todos los reflectores que están alrededor, ¿qué va a pasar en las localidades cuando una persona en silla de ruedas con alguna discapacidad motriz, o sea, o lo que tú dices, ¿no? Verbal, ¿cómo me dijiste?
Psicosocial,
y todo lo que implica, sí, que tienen la capacidad y tienen, claro, el derecho, sí, de participar en política, pase. O sea, ¿cómo le explicas si en el nivel federal, en el nivel más
progre, supuestamente,
ajá, con los reflectores se permite un discurso así? ¿Qué pasa con esta representatividad política?
Pues mira, ahorita está en peligro, además, porque el INE acaba de reducir las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Hay juicios que ya se presentaron este sábado o viernes ante el tribunal y que ojalá se discutan, porque hay un retroceso enorme en este derecho humano a la representación. Pero por un lado está el cambio de narrativa que tenemos que hacer socialmente, ¿no? De este cambio de chip que tenemos que decir él vive con una discapacidad, ella vive con una discapacidad, y otra cosa son sus capacidades, hacer una completa diferencia, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues también seguir insistiendo en que yo hacía un chorro de corajes con el tema de Beatriz Paredes, pero también porque en el mismo Frente Amplio por México, o sea, hacen en Durango un foro inaccesible y la tienen que cargar por las escaleras. Eso. Perdón, no chingues. Pero me dio muchísimo coraje. ¿Viste el recuadro que tenían para intérprete en lengua de señas? Era como el tamaño de mi dedo meñique ahí puesto. No, era incapaz de ser leído por la comunidad sorda. Los partidos políticos tienen, por ley, hicimos todo un les recordamos todas sus obligaciones legales en Yo También. Te las voy a mandar para que las distribuyas.
Sí. Claro que sí. No, sí.
Yo creo que ese es un post que se va a ver, o sea, que se va a distribuir a lo largo de toda la campaña, porque no es que sea por favorcito, es que son sus derechos, y todos los partidos y todos los gobiernos deben de comunicar en información accesible para todas las personas.
Y que aquí hay un tema bien importante también en redes sociales, porque con esto que decías tú de gente sorda, de gente incluso con, o sea, ceguera o discapacidad visual. Uh-huh. A ver, Twitter, o sea, yo he tomado cursos de eso, y Twitter ya tiene muchísimas facilidades, funciones. Páginas web ya tienen muchísimas facilidades para que estas personas puedan acceder. Tanto, o sea, literalmente, si tienes una discapacidad visual, puedes escuchar el tweet, escuchar lo que dice la página. Y yo, por ejemplo, si te metes una página de gobierno normal, o sea, de cualquier estado federal, lo que quieras, no tienen esto fácil, ya sabes, esto amigable para ellos. Ah, una.
Ni el SAT. O sea, imagínate, es México, es el único país en que no deja pagar a las personas con discapacidad con facilidad en los impuestos. No es una página accesible, porque también es una, o sea, las páginas accesibles, las verdaderamente accesibles, no se ven. No, porque siempre, y no tiene una cosa de si tienes discapacidad, entra aquí, porque si no es como decirles hay una puerta para las personas con discapacidad y otra puerta para las personas sin discapacidad. No, tienes que crear diseño universal en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay enorme, ¿qué te puedo decir? Son barreras tras barreras tras barreras tras barreras las que se enfrentan las personas con discapacidad para hacer cualquier cosa en México.
Pero tenemos que ponernos sobre la mesa, porque tú empezaste con una frase que ahorita la voy a retomar, y es, ¿cómo se van a enterar de las propuestas si no les permites tener un acceso fácil a sus páginas, a los medios de comunicación, todo lo que corresponde a comunicación social, todo lo que implica también el INE? O sea, también es un derecho a la ciudadanía.
Claro.
O sea, y además, esa violación, ¿qué
¿sabes
pasa?
¿Sabes qué, Mala? De algo de que los beneficiamos todos, porque una de las maravillas de trabajar por la accesibilidad es que hace bien a todas las personas. Es necesaria para algunas, pero es buena para todas. Sí, hay una cosa que se llama lectura fácil, uh-huh, que fue creado para personas con discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental. Si tú haces todo en lectura fácil, en un mundo ideal, lo entienden todas las personas. En México, que tenemos un enorme rezago educativo, etcétera, uh-huh, lo entenderían todas las personas. Hay que hacer campañas en lectura fácil, por ejemplo.
Necesito que hagamos un corte de eso y lo circulemos por todos lados, porque sí, lectura fácil para esto. O sea, sí, es una cosa urgente. Y ahora que a ti ya te voy a hacer la pregunta final, que es, a ver, son 20,000 cargos. Y algo que me interesa mucho es, ¿cómo podemos bajar este diagnóstico a un programa de gobierno? Si te pudieras sentar ahorita con quien va a ser el próximo representante local, federal, presidencial, lo que quieras, ¿qué serían los 2-3 puntos que le pedirías en su plan de gobierno que se incluyera para las personas con discapacidad?
Un plan local, estatal o federal de accesibilidad universal.
Okay.
Que incluye progresivamente, obviamente, porque no hay dinero como para hacerlo todo, pero que se creen corredores accesibles para que las personas puedan salir a la calle, las personas con discapacidad, que integra todas las discapacidades y que incluya un tema de accesibilidad digital y web, que urge, porque estamos hablando de inteligencia artificial que puede excluir. Ese es un tema apasionante, porque estamos reproduciendo las exclusiones del mundo físico en la inteligencia artificial, en muchas cosas, pero de entrada, página web accesibles. El tema de los cuidados y el de la inclusión educativa,
Tres.
Hay que capacitar a todos los y las maestras para que incluyan a jóvenes y niños con discapacidad. Solamente 3 de cada 10 están en las escuelas.
Y que abarque también la discapacidad psicosocial, por ejemplo. Claro. O sea, mi hermano, o sea, con Asperger, o sea, no terminó bien la primaria ni nada, porque justo en escuelas públicas era, es que no podemos con esto, es que este niño no es normal, ¿no? Y mi mamá ahí sentada con él. Son cosas que pasan en la realidad y que, o sea, el rezago educativo también tiene que tenerlo. Katia, te agradezco muchísimo y por favor hay que hacer una segunda parte porque creo que...
Encantada.
¿Sabes qué tema me gustaría también que habláramos mucho? Sobre las acciones afirmativas.
Oh, sí.
Porque justo esto pues va más orientado a lo mejor a un diagnóstico y a lo que deberían incluir los candidatos y candidatas. Sin embargo, las instituciones también claro. tienen
responsabilidad. Oye, me quiero aventar un super comercial.
Tú dalo.
Lanzamos el lunes nuestro cuarto premio nacional, pues es el único que era, de periodismo y discapacidad. 50,000 pesos, no para quien ya haya hecho una historia, sino para quien la quiera hacer. Y este año es sobre mujeres con discapacidad y las barreras para tomar decisiones sobre sus vidas. Se llama Mujeres con Discapacidad, Historias de Libertad. Nada más necesitamos una cuartilla y que nos den sus fuentes, no sé qué. Tenemos un súper jurado internacional además y se podrían ganar 50,000 pesos y las acompañamos para publicar esta historia. En yotambien.mx están todos los datos.
Me encanta esto que están haciendo, porque sí, o sea, la socialización de la información es padre, es necesaria y es una gran labor. O sea, a veces la gente no entiende lo que implica la socialización de la información, pero este tipo de premios, de actividades me encantan más porque es bien vinculante. O sea, creo que sí ayuda a que nos involucremos de esto. Entonces, de otras formas, no nada más como, ya leí, sino actuar y tener más conciencia. Katia, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer?
Pues dirijo este portal que se llama Yo También MX, donde escribimos historias sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad. Y yo soy muy Twitter, estoy en @cadaartigues, ahí conocí a la mala. También estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, sí, @cadaartigues, pero sigan a yotambien.mx. Tenemos historias fantásticas, la verdad, que creo que pueden ser de interés para todas las personas. Y pues ya, suscríbanse a nuestro newsletter, es gratis.
Total,
¿no? Descarguen nuestros diccionarios para cómo escribir sobre discapacidad, para niños y niñas. Hacemos unos para infancias. Sí, hacemos muchas cosas muy padres. Si quieren donar también,
bueno, para que lo podamos difundir. Al menos yo pongo mi red social, mis seguidores, lo que pueda, porque sí creo que es también una responsabilidad de todos nosotros, no nada más de los políticos, de socializar esto y exigirlo.
Claro, así recuerden que capacidades diferentes, solo José José. Encierra tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán y paloma. Eso es persona y luego con discapacidad.
Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en Confianza con la Mala. Tenemos Narrativa 24. Yo soy la Mala C en Twitter y soy la Mala C en Instagram. Nos vemos el día de mañana con nuestra mesa de partidos políticos. Estaremos debatiendo si el Tren Maya fue un acierto o un error y si hay discriminación por parte de la Cineteca por los baños trans.
Con nosotros aquí en Confianza con la Mala.